Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde.
Hola, muy buenas, soy Joaquín.
Hola, buenas, soy Marlock.
Y por fin tenemos aquí a Marlock, que ya hacía un par de semanas, ¿no? Que no...
Sí, me tenéis excluido, no queréis saber nada de mí.
Estás ahí en esas sillas y claro, ahí tan lejos que es complicado. Nada, nos ha costado juntarnos, pero bueno, ya estamos sí, aquí otra vez.
Estas semanas han sido de lío y ha sido bastante complicado poder juntarnos.
Es complicado, pero bueno, complicado.
Ya estamos aquí.
Muy bien, pues hoy vamos a ir con nuestro podcast Providence, con nuestra línea de la llamada de Cthulhu y de horror lovecraftiano. Madre mía, cómo me cuesta lo de los nombres. Pero antes de eso, pues como siempre, recordaros que tenemos un grupo de Telegram donde pues interactuamos entre todos, donde allí pues hay un montón de Shadowlanders que son nuestros oyentes y, uh-huh. y bueno, y que estamos pues todo el día charlando sobre rol, que además anunciamos partidas para que podáis jugar con nosotros. Tenemos una página donde ponéis poner vuestras preferencias a la hora de jugar y ahí pues reunimos un poco pues la afición o nuestra comunidad de alguna manera. Así que uh-huh. nos podéis buscar en Telegram, como en el buscador de Telegram, como Charlas desde Shadowlands, y si os unís al grupo, pues bueno, podéis compartir pues vuestra afición, que es al final la nuestra, ¿no? Nuestra afición preferida. Y además de eso, pues recordaros pues que el viernes 29 de noviembre, del viernes 29 al viernes 13 de diciembre, pues va a ser la preventa del Valle de los Huesos, que es el segundo volumen, el segundo tomo de Descenso a las Entrañas de la Bestia. Y que bueno, que haremos programa especial este mismo viernes para inaugurar la preventa. Este mismo viernes pues haremos un repaso del Valle de los Huesos. Una pregunta a vosotros dos y luego a nuestros oyentes. ¿Spoilers para el viernes, sí o no?
Bueno, yo haría los justitos. Las cositas interesantes y poco más. No sé.
Claro, yo haría un vistazo por encima de lo que pueden encontrar, sin entrar en detalles para no fastidiarle a los que sean oyentes y quieran jugarla, pues no sé, que les anime a jugarla, pero que no se carguen la aventura, quiero decir.
O sea, que vais en contra por completo de lo que opina Cero, que es que demos la máxima información posible, porque
totalmente
él, si se va a comprar un producto, pues necesita saber lo máximo posible.
Sí, es como los trailers de las películas. Hay canales que te ponen toda la película en el trailer, pero si ya la he visto, ¿ahora qué?
Sí, yo lo evitaré. Bueno, a ver, personalmente yo no veo los trailers para no joderme las películas.
Exactamente.
Sí, pero sí que veo que hay gente que, como a Cero le gusta tener toda esa información, quizás sí se pueda poner en la caja de textos pues el contenido más detallado de lo que se pueda encontrar. O sea, no sé.
Sí,
pero
sí,
vamos, que si lo contamos es que al final yo qué sé qué gracia tiene.
Yo creo que también hemos de evitar un poco los spoilers más bestias o explicar. Este segundo número tiene bastante más aventuras que el primero, ¿no? O tiempo de juego, llamarlo como queráis. Entonces yo no entraría en lo que pasa uh-huh. en esas aventuras o en el nudo de las aventuras o en todo eso no entraría. Pero bueno, en el resto la verdad es que creo que sí que podemos dar unas buenas pinceladas. Y bueno, hago extensiva esta pregunta pues al resto de la comunidad, ¿no? A ver si nos ponéis en los comentarios de iVoox o nos lo ponéis en Telegram, a ver qué opináis. Si queréis spoilers o no. Luego no es que vayamos a hacer lo que queramos, igual hacemos un mix, ¿vale? Pero por lo menos saber un poco lo que opináis, ¿no? Porque si realmente es abrumador el que queréis saber más detalles, pues podemos hacer 5 minutos del final de decir, oye, spoilers, cuidado, apagar el podcast que no lo escuchéis. Y bueno, nada más del Valle de los Huesos, del segundo volumen que continúa Tormenta de Fuego, porque el viernes pues os daremos detalles de pues eso, todo lo que contiene el número. Y hoy vamos a tener un programa que, no sé, nos parece de lo más interesante a la hora de hablar de Lovecraft, de la llamada de Cthulhu, que es pues la creación de un personaje jugador, que en este caso pues es un investigador. Uh-huh. Creo que desde la primera edición de la llamada se les ha llamado investigadores a los personajes jugadores y guardián de los arcanos pues al máster o al director del juego. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en este capítulo? Sabéis que estamos repasando las reglas de la llamada, paso a paso y a fondo. Entonces, para crear tu investigador, ya lo hablamos en el capítulo anterior, tenemos 5 pasos. Si no recuerdo mal, sí. 5 pasos, ¿vale? El primero de todos es generar las características. Y ahí es donde nos vamos un poco a detener hoy, a deciros cuáles son las características, qué es lo que quiere decir una característica, que bueno, ya sabéis lo que es. Las características en un juego de rol, básicamente, y esto no es una excepción, es los valores que describen las características o las... ¿Cómo decirlo? No son las especialidades ni habilidades, sino es lo más característico del personaje.
Sí, vale. Lo que lo define.
Lo que lo define, efectivamente. Tiene que hacer una
los definición los atributos.
Con la misma pregunta. Entonces, en este caso, en la llamada de Cthulhu nos encontramos fuerza, constitución, tamaño, destreza, apariencia, inteligencia, poder y educación. Uh-huh. ¿Vale? Luego tenemos algunas cosas más como suerte y todo eso, pero que ya no sería una característica, ya sería otro tipo
Es otra cosa.
Otra cosa. Entonces, bueno, si quieres empezamos con fuerza, Joaquín.
Sí.
¿Qué es lo que nos mide exactamente la fuerza?
A ver, la fuerza nos mide la capacidad muscular del investigador. ¿Vale? Uh-huh. O sea, si la fuerza es alta, nos podremos aferrar a cualquier cosa con firmeza o levantar más peso que otros que tengan menos fuerza.
En otros sistemas, yo creo que la fuerza también nos da una medida, digamos, de lo fuerte en constitución que es un personaje. En este caso, uh-huh, como muchos otros, la constitución va por separado. Uh-huh. O sea, la fuerza indica realmente, como su nombre indica, ¿no? El peso que podemos levantar y además determina el daño que puede hacer el investigador. Uh-huh. Hay un bono, sumando creo que la fuerza más el tamaño, que es el bono de daño, que sí, ya lo trataremos probablemente.
Sí, un poquito más adelante.
Un poco más adelante. Y bueno, como digo, pues es súper sencillo, la fuerza es la fuerza física que tiene el personaje como tal, ¿vale? Y el daño que puede hacer. ¿Qué quiere decir que un personaje se quede con fuerza cero? Pues quedará inválido. Inválido, sí. Hasta el punto de que no te puedes levantar de la cama, de que no te puedes mover.
Uh-huh. Exacto.
¿Vale? Si llega a cero tu fuerza. Muy bien, ¿cómo se calculan todas estas características? Se tiran 3 dados de 6 y se multiplica el resultado por 5. Sí. Yo no me cansaré de decir que en esta edición los valores porcentuales también los han trasladado a las características, uh-huh, con lo cual han simplificado, de hecho, la ficha. Antes había las características estaban entre un valor de 3 a 18, que eran los resultados posibles de 3 dados de 6. Ahora son 3 dados de 6 y multiplicamos por 5. Uh-huh. Así que una característica estará entre valores entre por 5, pues entre 15.
Entre 15 y 90 más.
Y 90, ¿vale? Así que, bueno, la siguiente es la constitución.
Decirte, perdona, que todas no se miden igual, ¿vale? Pero es fuerza, sí. Son 3 dados de 6 por 5. Hay algunas que no son así, pero...
Cierto, la inteligencia...
Por ejemplo, el tamaño son 2 dados de 6 más 6 por 5.
Sí, tienes que tener un mínimo de tamaño, sí, está claro. Marlo, cuando quieras tú, intervienes.
Bueno, poco tengo que decir sobre esto.
O sea, la fuerza no hay mucho.
No, yo me mantengo un poco de oyente porque hace mucho, mucho tiempo que no me meto en
el viaje, los mundos de Lovecraft. ¿Cuál es la diferencia entre las versiones de...?
Bueno, no me calientes, que me vengo arriba y te saco punta, pero vamos.
Rápido. Muy bien, pues la siguiente característica es la constitución.
Sí, esto representa pues la salud, uh-huh, el vigor y la vitalidad del personaje.
De hecho, es una medida también de lo fuerte que somos ante las enfermedades, uh-huh, el veneno y cositas así.
Sí. También, si tenemos una constitución elevada, nos darán más puntos de vida. O sea, tendremos más puntos de vida.
Los puntos de vida de este sistema dependen directamente de la constitución, así que, bueno, una constitución elevada, pues eso, nos van a dar...
Hombre, a mí lo de la constitución elevada me está molando, o sea, un tío que tenga 90 no coge resfriado, es robusto y vigoroso. Hostia, tío, esto vamos, ¿cuánta gente quisiera con 90 la conocéis? Porque, vamos...
Sí, a ver, los puntos de vida son constitución más tamaño, ¿vale? Pero es importantísimo, claro, que tanto una como la otra para tener, uh-huh, para tener pues más puntos de vida. De todas formas, el otro día ya, la segunda parte del programa, digamos, comentaremos un poco la partida del viernes, si os parece, pero el otro día estábamos filosofando, hablando sobre qué importancia tiene tener en la llamada de Cthulhu 18 de vida o 16.
Sí,
estábamos... Bueno, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte, claro, dos puntitos de vida.
suele pasar.
Pero claro, yo lo digo como... Bueno, ese pensamiento es un poco tonto, porque entonces tampoco...
Yo os voy a decir otra cosa. Realmente, el único punto de vida que importa es el último.
Claro.
Oh. Sí. Muy bien, muy bien.
Sí, sí, realmente pues... es así. Claro, al final es por filosofía de juego, ¿no? Al final, si uh-huh. los jugadores pues se van a enfrentar a cosas tan poderosas que de un plumazo te pueden sacar 10 puntos, uh-huh. pues tampoco viene de ahí. Claro, en Dungeons y otros sistemas, como vas subiendo de nivel y cada vez tienes más vida, pues claro. un Mindundi, un Kobold no te puede hacer daño a nivel 5, imagino que no te puede hacer nada, haga lo que haga, que es imposible.
Estás metiendo Kobolds, eso me da pie a entrar con una historia de Dungeons. Tuve un personaje que llegó a nivel 4, un guerrero.
Un Kobold.
Fantástico. No, tío, que tenía 12 puntos de vida. Un tío de nivel 4 con 12 puntos de vida. Sí, en mi mesa ya os he explicado que es un poco...
¿Pero es matemáticamente imposible?
Sí, porque empezábamos, ya el primer nivel se tiraba vida. Hablamos de los tiempos de Advanced Dungeons and Dragons. Y entonces ahí tirábamos vida para el primer nivel. Ajá. Y salió una mierda. Y yo me confié que en el segundo lo mejoraría. Y salió otra mierda, el tercero igual, y el cuarto. Pero he de decir que ese personaje nunca cayó. O sea, cayeron todos los demás. Y el tío estaba de pie. Es increíble, tío. Ya cuando le cogí cariño, dije, bueno, este tío es inmortal. Lo mataron. Creo que lo mató un bicho de mierda. Pero le había cogido cariño, tío. Ya, digo,
bueno, yo no
tío.
Sé qué opinarán los oyentes o los audolandes al respecto, pero yo le decía en el tema, claro, como filosofía de juego, pues este juego quizá lo menos importante sean los puntos de vida. Mm. Aunque los que hayan muerto unas cuantas veces dirán, bueno, lo será para ti. Claro. Esto es opinable, supongo que es totalmente
bueno, ya lo habla Alex de la Iglesia, ¿no?, en el prólogo. Mm. Que realmente o sea, se aprende sobre la marcha, y el primer personaje es un investigador, el segundo ya es un especialista en armas, el tercero es un experto en explosivos y, claro. y va subiendo, ¿no?
Va escalando.
casi que el aprendizaje sí. viene con las muertes, claro. y el aprendizaje en ese sentido, claro, pero quiero decir que bueno, la morir es parte de este, está muy arraigado en este juego. De hecho, muchas aventuras te dan pie a poder reenganchar a otros PNJs como jugadores, o poder meter a tus propios jugadores con nuevas fichas. O sea, que está... Vamos, que la muerte está muy presente en este juego. No es un juego en el que tengamos que tenerle una estima...
Demasiado cariño, sí.
Demasiado alta al personaje, porque puede palmar o volverse loco en cualquier momento. Así que en este sí que es verdad que estamos en desventaja respecto a otros juegos que están nivelados,
así decir. Entonces, bueno, ya hemos dicho la constitución, sí, y que depende además los puntos de vida de esa constitución más el tamaño. Y decir únicamente otra cosa, que es que una lesión física grave o un ataque mágico te pueden reducir esta característica, y si en algún momento llega a cero, pues te quedas... Mueres.
Vale, mueres directamente.
Luego tenemos el tamaño. Esto es una de las excepciones, de tirar 3 dados de 6. Aquí se tiran 2 dados de 6 más 6. Pero igualmente el resultado se multiplica por 5 siempre, uh-huh. para tener los valores estos en porcentajes. Entonces, ¿qué representa exactamente el tamaño?
Representa la estatura, como el peso, y en un solo número. La estatura y el peso.
Tengo 80.
¿80 de tamaño?
80 de tamaño.
Sí, sí, tengo 80, tío, por lo menos.
¿No? ¿Hablas de ti o...?
Sí, 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 yo. Estoy
yo tuve 60 en su día y ahora estoy por los 85. O sea que, más o menos, para que los oyentes hagan idea de cómo estoy.
Como decíamos, también sirve para determinar los puntos de vida, la bonificación al daño,
sí.
y la corpulencia.
Sí, el tamaño se puede representar como que eres muy alto, uh-huh. unos puntos altos puede ser muy alto, unos puntos
es más
bajos,
fácil saltarte que rodearte, eso,
¿vale? O sea, por gordura, por altura, por sí, cualquier cosa ahí, que se nos ocurra.
De dependiendo de la fuerza que tengamos, si tenemos mucha fuerza, pues podemos decir que eres más ancho de espaldas, uh-huh. con unos brazos más potentes.
Es lo que me pasa a mí.
Básicamente lo que somos todos.
Ancho de espalda, súper guapos. Bueno, sí. ahora entramos
bueno,
en la
apariencia. Bueno, eso ya se apareció.
Cuando lleguemos ahí, bueno.
Vale. Muy bien, pues luego pasamos a la destreza. ¿Vale?
Sí, espérate. Sí. Antes de eso, uh-huh. Si vemos reducido nuestro tamaño, uh-huh. pudiera ser porque hayamos perdido algún miembro en algún combate uh-huh. o alguna cosita. Y Pues eso. Y si...
Alguna cosita, perder miembro.
No tiene importancia.
No, perdona. Un dedo, un dedito tampoco hace falta, tiene nueve más.
Disculpe usted, me deja el brazo, ahora vuelvo.
Frodo, nueve dedos.
Y si al final pierdes todo el tamaño, pues desapareces.
Y quién sabe a dónde vas a ir a parar, ¿no? Dice el libro.
Exactamente.
Muy bien, pues luego es la destreza, que también se calcula con 3 dados de 6 y se multiplica por 5. ¿Qué es la destreza? 15. La agilidad, esto sí que es común a todos. Lo rápido que somos, lo ágiles, lo flexibles. ¿Vale? Te puede pedir el guardián tirados de destreza pues para evitar caídas y para reaccionar rápido ante una situación. ¿Vale? A mí me gusta mucho este cambio de las reglas porque te permite, cuando no tienes clara la habilidad de los personajes, te permite tirar por estas características. Así que, no sé, me parece que facilita un montón, probablemente a los novatos, que todavía me considero novato, pero que ya debería empezar a decir, hostia, ya igual no eres tan novato.
Claro.
Pero bueno, para mí facilita mucho la labor del guardián, ¿no? En este caso, que uh-huh. no sabes exactamente o no te acuerdas de la habilidad y tal, pero las características definen muy bien a un ser humano o a un personaje, o sea que uh-huh. está muy bien tirar por ahí. La destreza, además, indica la iniciativa en este juego.
En el combate.
En el combate. ¿Vale? Uh-huh. Así que es importante, bueno, todas
tenga
las
más destreza, pues actuará primero.
Ajá.
La agilidad de moverse en ese momento.
Además mola porque es un buen sistema, porque no hace falta tirar, y claro, al ser porcentual ya es más difícil que sean iguales las destrezas entre los personajes. Entre valores, eso, entre 15 y 90, pues es complicado que tengas la misma destreza, ¿no? Un personaje que otro.
Uh-huh. Un personaje sin destreza, pues será incapaz de realizar tareas físicas.
Muy bien, luego tenemos la apariencia. Todo el mundo sabe que es la característica más importante de la vida en general.
¿Cómo estoy? La menos valorada, eso. Menos para Instagram.
También se calcula con 3 dados de 6 y multiplicado por 5. ¿Vale? La apariencia pues representa el aspecto físico, la personalidad. Bueno, de hecho, las dos cosas, tanto el aspecto físico como la personalidad. Así que puede que no seas tan guapo, pero que tengas una personalidad arrolladora. Exacto. y que puedas manejar el
cotarro, sí, encandilar
puede ser que sí, pero aquí te lo dice bien clarito, ¿eh? Con 15 eres feo, posiblemente desfigurado en el parto o a causa de una lesión. Joder. Va fuerte, tío.
Sí, sí, sí. Esto no tiene consideración el manual de la llamada.
No, aquí a de huello, tío.
Verás cuando lleguemos a inteligencia. Perdón. Hostia, hoy estoy, pero bien, fino. Muy bien, no mucho mal. A ver, es importante en encuentros sociales al final.
Básicamente.
Relación social y todo esto, ¿vale? La inteligencia. Aquí también es otra característica, que tienes de base un 6 y luego tienes 2 dados de 6. O sea, uh-huh. 2 dados de 6 más 6. ¿Vale? O sea que has de tener un mínimo de inteligencia y multiplicado por 5. ¿Vale? ¿Qué representa? En este juego no, la inteligencia siempre la ponen los jugadores. Yo también soy de esa opinión, que se dice mucho y eso, ¿no? Uh-huh. Pero aquí es lo bien que el personaje, que el investigador, es capaz de aprender, recordar y analizar información. Lo bien que resuelven enigmas. Para mí se pega un poco de tortas con el sistema de investigación, pero bueno, ya trataremos
yo
ese
es
tema.
Que considero que esto es diferente. O sea, yo creo que la inteligencia aquí lo que mide son tus capacidades no tanto de lógica, porque eso lo pone el jugador, sino el tener conocimientos con los que juntar las piezas del puzzle y que luego el jugador
pues
lo resuelva.
La famosa tirada de idea.
Claro.
Esa es una tirada que a mí me mata mucho.
Pero para el sistema, tal y como empezó la llamada, para el sistema clásico, yo creo que facilita algo las cosas. Es cierto que te rompe por completo, no la inmersión, pero digamos que da cosas gratis a los jugadores que no acaban de molar demasiado.
No, es que no sé, yo encuentro que un juego en el que se basa en la investigación, las ideas o las tienen los jugadores o no las tienen. O sea, no sé, que te vayan poniendo las miguitas de pan. Yo ya sabéis que soy muy de otro palo. No me mola que,
perdona.
Que te lo den hecho.
La inteligencia también es importante a la hora de las habilidades, ¿vale? Para hacer las habilidades vamos a tener una serie de puntos. Y la inteligencia la multiplicamos, si no recuerdo mal, por dos. ¿Vale? Son intereses particulares y vamos a tener esos puntos para dedicarlo a las habilidades. O sea que también es importante a la hora de tener más habilidades si tienes más inteligencia, claro. Vale. Dime. ¿Decías algo?
No, nada. Es... Uh-huh. Sí, sí, no, está eso, justo parece correcto.
Muy bien, pues ya lo último sería, bueno, lo último, perdón, tenemos el poder también, que son tres dados de seis y multiplicar el resultado por cinco, ¿vale? A mí el poder sí que me parece una característica muy importante en la llamada y que además me mola bastante. Es el tema...
La fuerza de voluntad. Sí.
Pues se han equivocado, ¿eh?
¿Por qué?
Porque mira, 15. De voluntad débil, fácil de dominar por aquellos que poseen un intelecto o fuerza de voluntad mayores. Esto debería ser por la apariencia, tío. Esto debería estar influenciado por la apariencia.
¿Dónde lo ves?
En el poder, o sea, en el significado de los números. Cuando te vas al apartado de poder, te vas al 15, que son los más divertidos. De voluntad débil, fácil de dominar por aquellos que poseen un intelecto o fuerza de voluntad mayores. Esto, obviamente, si tienes más apariencia, eres más fácil de...
Sí. ¿Dónde? ¿En qué página estás, Marlon?
Estoy... no te voy a decir, hombre.
Estoy estamos aquí en las características.
En la 39.
Ah, vale, vale. Estás ahí en el resumen. Muy bien, muy bien. Pues poniendo ahí la puntilla, que está guay. A ver, ¿qué determina el poder? Pues eso, la fuerza de voluntad, pero también la aptitud mágica y la aptitud que tienes para resistirte.
Es que las características, unas con otras, se unen, ¿vale?
Están embrincadas, ¿eh?
Claro, claro, claro. Igual, pues con poder, con apariencia, pues es muchito.
No, pero yo decía cachondeo, ya, ¿eh? Claro. Es que me parece que alguien que sea un tío con un magnetismo potente, ¿no? O sea, pues alguien que tenga poca voluntad seguramente sea más fácil de dominar, no por su inteligencia.
Al final también las características lo que te hacen es la manera que tienes que representar tú a tu personaje. Vale, sí, un tío feo, pues no podrá ir a encandilar a las personas.
Claro, pero como hablábamos que la apariencia no se regía únicamente por tu aspecto físico, sino también por tu magnetismo, puede ser que seas feo, pero seas un tío súper carismático.
Bueno, no, pero tiene que tener siempre una apariencia alta para que sea súper carismático.
Entonces tú has decidido ser feo.
Claro.
Si tienes una apariencia alta. ¿Vale?
Entonces a lo mejor lo que se rige más el tema del magnetismo es por el poder, no por la apariencia.
Esto es lo que puede estar mezclado una cosa con otra. El poder es eso, la fuerza de... No sé. Sí, la verdad es que son bastante parecidas.
Es que apariencia me parece bastante obvio que se refiere a la apariencia física.
Por ejemplo, el poder.
Y el poder me parece que es más...
Un personaje sin poder es como un zombie, nos explica aquí. Sin aspiraciones, incapaz de hacer el uso de la magia.
Bueno, que tú tengas fuerza de voluntad no significa que seas carismático.
Claro.
Pero sí, te entiendo, no, claro, que hay cosas comunes entre unas y otras. Bueno, el poder, ahora mientras lo buscas, el poder también son los puntos de cordura con los que va a empezar nuestro personaje. O sea, hasta tal punto de importancia tienen. Los puntos en este juego hay dos tracks de puntos de vida, ¿vale? Están los puntos de vida físicos y los puntos de vida mentales, que es la cordura, ¿vale? Podemos ir perdiendo cordura hasta que nos volvemos locos.
¿Vale? El personaje, podemos perder el personaje de dos maneras. Morir o volvernos locos.
Sí, que básicamente a efectos de juego pues es lo mismo.
Sí.
En la realidad pues...
Porque aquí pues nadie conoce a ningún personaje que se haya retirado, ¿verdad?
En la llamada yo no he visto ninguno.
No.
O hemos dejado la partida, pero vamos, o se ha muerto o se ha vuelto loco. Retirado así en su biblioteca y tal para disfrutar sus últimos días, no lo conocemos.
Disfrutar ahí entre sus libros.
La verdad es que no lo conocemos. La magia es un quinto del poder. ¿Vale? Es un valor de un quinto del poder. La magia nos va a servir para poder hacer hechizos. Ya sabéis que todos los hechizos cuestan puntos de cordura y que no son muy recomendables, pero son bastante divertidos. Ese apartado, cuando lleguemos en el libro, sí que haremos un buen repaso, porque la magia en los mitos de Cthulhu mola bastante. Mola. Es poderosa, es super heavy, super bestia, es cruda y mola bastante.
Decir que es muy raro que el poder varíe, que suba o baje, pero con la magia, conversando en los misterios de la magia, de los mitos, podríamos ser capaces de aumentarlo.
Es interesante. Iremos a cultos innombrables. Algún día trataremos el tema. Bueno, y por fin tenemos la educación, en la que vamos a tirar dos dados de 6 más 6. ¿Vale? Es la última de las características.
Sí.
¿Vale? Y lo mismo, vamos a tener que multiplicarlo por 5. Y la educación, lo más importante de la educación que podemos decir es que va a ser la que rija nuestras habilidades, ¿vale? Nuestras habilidades de ocupación. Con la educación vamos a conseguir las habilidades que tenemos en nuestras profesiones, uh-huh. si no recuerdo mal. Ya llegaremos a cómo acabar de rellenar la ficha y eso, pero es autoexplicativa la educación. Si las otras también lo son, pues esta es más todavía, ¿no? Pues es el representa pues, los estudios que hemos tenido.
Exacto. Contra ¿vale? más educación, pues más, uh-huh. más estudios, más versados estamos.
Así que, bueno, estas son realmente las características base. Luego ya tenemos el movimiento, tenemos los puntos de suerte, tenemos una serie de cosas, pero básicamente son estas las características. Las fuerza, 8. Constitución, tamaño, destreza, apariencia, inteligencia, poder y educación. ¿Vale? Sería el esqueleto de nuestro personaje, lo que nos define, ¿no? Que no me salía muy bien al principio del podcast. Y con esto, pues es con lo que vamos a desarrollar el resto de la ficha, ¿vale? Va a ser uh-huh. la base con la que después vamos a desarrollarlo. Aquí en la llamada de Chulu, ya por acabar, porque nos hemos alargado con esto, disculpad si hemos ido un poquito lentos, nos dice primero que generemos las características y luego que determinemos la ocupación. Mi opinión, a ver qué opináis vosotros, mi opinión es que primero viene lo que es el personaje que lo define su ocupación en el juego, para mí, y luego, no sé, generar las características.
A mí a medias, porque claro. Tú ten en cuenta que no puedes ser un abogado si tu inteligencia sí, es la de una
o la educación. Para ser un abogado necesitas una educación alta.
¿Qué hacemos? ¿Tiramos claro. entonces todas las tiradas y luego las elegimos?
Bueno, yo creo que sí.
A lo mejor lo que pondría sería en un papel varias opciones y luego pues repartirte las características para que coincidan con
pues eso.
Eso.
Uh-huh. Entonces es mirar primero en cuenta la profesión que hay... o la ocupación.
En realidad no, porque si no te cuadra con ninguna, ¿qué claro. vas a hacer? O sea, ¿te toca ser un leñador o...? No sé, yo creo que tampoco está de más ver qué características tienes y luego ajustarla para que sea un poco decente tu personaje. También otra opción es el ir tirando por orden de... O sea, en lugar de colocártelas tú como quieras las características... Uh-huh. En orden de salida, o sea, tú vas tirando sí, y esto es la fuerza, esto es la destreza, esto es la constitución y lo que te salga, y ahí sí que bueno, no vas a elegir tu profesión.
Yo creo que es una buena manera.
Te la dan las características.
Depende de lo que quieras, de a lo que quieras jugar. Es una buena manera. Hombre, también.
Si te va a la marcha y a lo que salga, es una manera. Guay, claro.
El libro nos dice: unas características bajas generan investigadores mediocres. ¿Qué opináis?
Eso lo quería haber dicho también. ¿Qué?
Que le va a costar más encontrar las pistas. Eso es lo que genera. Va a generar más frustración.
Pero porque al jugador le genera...
Cosas interesantes que decir. Yo creo que depende del jugador. No depende de las características. Al final, un jugador, digamos, que le dé más por la historia y que le dé más vueltas, no sé si depende. Bueno, no lo sé. Porque al final igual hay historias épicas con algún
vale,
cojo,
pero como al final va todo, básicamente todo con tiradas... Si tienes las características bajas, te costará más. O sea que tendrás que buscar la manera para llegar a esas pistas que necesitas.
Pero generalmente los grupos se forman por personas especializadas en una sección. O sea, no sé, yo...
Sí, pero bueno, pueden salirte las 8 tiradas bajas, ojo.
Muy bien, pues como veis ya se nos ha echado el tiempo encima. Pensábamos explicaros el tema de la partida de un testeo que hicimos el viernes de una... cosilla que ya más adelante pues iremos diciendo y o irá diciendo Códice, que no es cosa de Shadowlands, pero bueno, ahí echamos una mano en lo que podemos y disfrutamos por el camino, porque sí, es testeo.
Mucho.
Así que nada, muchísimas gracias a todos, como os decimos siempre, por estar ahí, por escucharnos, por entrar en Telegram y participar en la comunidad. Gracias a todos por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.
Gracias y hasta la próxima.
Adiós.